Río Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos, y sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. A mitad de camino, nuestra cita de lunes, vamos a saludar a una vueltecita ya por la provincia de Ciego Ávila, que tiene, como ustedes saben, 10 municipios. Vamos a saludar a la gente buena, los oyentes de Paraguá, allá por Bolivia, la zona de Champas, buenos días, Ciego de Ávila, sí señor, Ciro Redondo, Florencia, Majagua, me voy para Morón, saludando al Goyo de Morón, primero de enero. La Central Primero Oriente, antiguo Central Violeta, y Central Venezuela, antiguo Central Stuart, en la provincia de Ciego de Ávila. Lucy.
Ay, muchísimas gracias. Como tengo que aprender lugares que no conozco, como tengo que visitarlos, eso está programado para un futuro.
Pero claro.
Cuando podamos ir, usted me va a tener que hacer un mapa de todos esos lugares. Porque no,
yo te llevo y así es más fácil.
Ah, bueno, pues sí, pero y corre usted con los gastos, porque la invitación tiene que ser completa.
Yo corro con los gastos, con mucho gusto, Lucy.
Muchísimas gracias a todos. Estamos comenzando, ahora sí estamos a mitad de camino, después del recorrido en la guaguita, pues estamos a mitad de camino, les invitamos a continuar en sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Recuerdan en Cuba y el exilio el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. En el litoral de La Habana se observaron los fuegos artificiales lanzados por una flotilla de exiliados en el aniversario de la tragedia. Detienen a unas 50 personas en Buenos Aires, en disturbios, en un acto por la final del Mundial de Fútbol. Y un tribunal de Francia condena a 9 presuntos miembros de una red terrorista islámica.
Pasamos con las informaciones en detalle. Activistas cubanos rindieron tributo a las víctimas del hundimiento del remolcador el 13 de marzo. Flores lanzadas al mar y homenajes en silencio fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo en distintos lugares de la isla. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó este resumen.
A 20 años del hundimiento por parte del régimen cubano del remolcador 13 de marzo, en la isla se rinde homenaje a las 37 víctimas, entre las que se encontraban 10 niños. Así nos describió el activista Jerry Curbelo lo acontecido este domingo en la localidad de Caimanera.
Hicimos carteles que dicen homenaje a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Hablamos al respecto de lo que había sucedido. Llevamos flores, fueron lanzadas al mar en homenaje a estas víctimas. Hicimos un minuto de silencio para esta persona fallecida. Se acercó un carro patrullero para tratar de impedir de que nosotros hiciéramos la actividad, pero nosotros, gracias a la estrategia, logramos burlar su vigilancia.
La bahía de Nipet fue testigo del homenaje a las víctimas del remolcador, nos comentó el opositor Rafael Meneses.
En la playa de Cerrito esto pertenece a la bahía Nipi, ya que hemos tenido que atravesar monte porque en la tarde de ayer se dirigió el segundo jefe de la seguridad a mi casa y que no podíamos hacer actividades. Hemos echado flores, hemos encendido una vela.
Por su parte, el proyecto independiente Estado de Sats hizo un llamado para homenajear a las víctimas del remolcador 13 de marzo. Una luz por los míos es el nombre de la iniciativa sobre la cual nos habló Ailer González.
Bueno, la idea de la campaña es una idea, bueno, conjunta, ¿no?, entre el proyecto Estado de Sats y algunos amigos que viven fuera de Cuba. Tienen como objetivo principalmente rendir tributo, ¿no?, a las víctimas del crimen del remolcador 13 de marzo y también a todos los cubanos que han perdido su vida cruzando el mar, a la familia cubana. Pueden convocar a través de las redes sociales el encendido de esa vela el día 12 y realmente ha sido emocionante, porque es un llamado al rescate de la memoria que nos han vedado y de alguna manera también a luz por el futuro de la nación cubana.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06.
Los fuegos artificiales que una flotilla de exiliados cubanos lanzó el sábado frente a las costas de Cuba para conmemorar el vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo se vieron desde el litoral de La Habana, dice un despacho de la agencia EFE.
La nota fechada en la capital cubana agrega que las embarcaciones del Movimiento Democracia se ubicaron a 20 kilómetros de La Habana y desde aguas internacionales lanzaron luces que, aunque distantes, pudieron ser vistas alrededor de las 10 de la noche del sábado en el malecón de la ciudad.
La flotilla fue organizada por el grupo con sede en Miami para rendir tributo a las víctimas del hundimiento del remolcador el 13 de julio de 1994.
La embarcación en la que decenas de cubanos escapaban del país fue embestida y hundida por barcos del régimen castrista, lo que causó la muerte de 37 personas, entre ellas 10 niños.
Grupos del exilio cubano recordaron este domingo a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba, nos informa.
A las 10 de la mañana, convocado por Mar por Cuba, con la participación de organizaciones del exilio cubano, llevamos a cabo un acto en recordación de las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, hombres, mujeres y niños que fueron asesinados por el régimen castrista cuando intentaban salir de la isla 7 millas de sus costas en busca de libertad. En uno de los crímenes más abominables cometidos por el régimen de los hermanos Castro a lo largo de su dictadura. También se recordó a las víctimas del río Canímar, otros cubanos que en parecidas circunstancias fueron asesinados por el régimen castrista hace 34 años. Al término del acto se depositó una ofrenda floral en memoria de las víctimas frente al monumento del Memorial Cubano, un monumento que representa el dolor de un pueblo, y reiteramos que jamás olvidaríamos que estos crímenes no permanecerán impunes.
Exactamente son las 7:08 de la mañana. Y la Conferencia Episcopal de Venezuela solicitó la libertad de los estudiantes y medidas de gracia para los presos políticos y para quienes hayan emigrado por razones políticas desde ese país desde que comenzaron las protestas antigubernamentales en febrero pasado.
Según afirmaron los religiosos venezolanos en el texto final de su asamblea número 102, la existencia de los detenidos políticos y los emigrados demuestra la criminalización de las protestas y la politización del Poder Judicial.
La Conferencia Episcopal de Venezuela criticó la corrupción en todas las esferas del Estado, el generalizado militarismo y una desproporcionada represión contra cualquier disidencia.
De igual forma, reiteró su llamada al gobierno y a la oposición a escucharse para lograr una verdadera reconciliación en la sociedad venezolana.
En otras noticias, Vladimir Putin termina esta semana en Brasil su gira por algunos países de América Latina. Antes de Brasil, lo recibieron Argentina, Nicaragua y Cuba. Rafael Martínez Sisto hace un breve recuento del paso del mandatario ruso por Cuba y los acuerdos que allí firmó.
En Cuba, Putin vio a Fidel Castro y llegó a acuerdos con Raúl Castro. Habló también del embargo de Estados Unidos.
Y, конечно, будем оказывать кубинским друзьям помощь в преодолении незаконной блокады Кубы.
Lo calificó de ilegal e ilegítimo, pero aseguró que Rusia seguirá prestando ayuda a Cuba. Y en este sentido destacó la participación en proyectos de petróleo y, sobre todo, la condonación de la deuda.
Y для этого приняли решение писать прежние российские долги в объеме 35.
Con donación de 90% de la deuda adquirida en la era soviética, más de 35 mil millones de dólares. Con las palabras de siempre, Raúl Castro lo elogió.
Es una muestra más y nuevamente una gran generosidad palpable del pueblo ruso hacia Cuba.
Y a la hora de mostrarse solidario con Moscú en su política exterior, a Castro le traicionó la mente.
Coincidimos con la actual política de firmeza y política inteligente que está llevando a cabo la Unión Soviética, digo Rusia.
Rusia dijo este año que busca expandir su presencia militar a nivel mundial y que podría pedir que sus barcos de la Armada usen puertos en Cuba y otras partes de América Latina. De hecho, en estos meses varios barcos rusos han atracado en la isla. Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Bien, son las 7:11 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Lucy García y Moisés López, tenemos a Everett en el control del sonido tempranero, tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos echando un vistazo a qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinnoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando juntos, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Ponte onda para la intriga.
Se lo jodan a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan C.U.C.
Ponte onda para la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. No trabaja por la mañana, ¿me entiendes?
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después una visita al Congreso
de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Saguet,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Estado del tiempo con Lázaro Domínguez. Llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad. A lo de ahora, de martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de culminar varios días donde reinaron las tormentas eléctricas en el sur de la Florida y Cuba, pudieron disfrutar de un plácido fin de semana donde hubo algunas tormentas eléctricas aisladas, pero no muy severas. Ahora, un centro de altas presiones de 1020 hectopascal sobre el norte del Golfo de México se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba y parece preludiar buenas condiciones del tiempo a lo largo de la semana, por lo menos hasta el jueves. Hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado, pero aumentando en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos serán variables, débiles en la mañana, pero del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
La página deportiva es a continuación a cargo de García Toledo.
Los próximos días, el área de Minneapolis-St. Paul, las ciudades gemelas del estado de Minnesota, se convertirá en el centro del universo del béisbol. El juego número 85 de las estrellas se realizará en el Target Field el martes, con la presencia de los más luminarios de las grandes ligas hoy en día. Y claro, también tendremos el juego de las futuras estrellas, partido para exhibir el talento más destacado entre los prospectos, además del Festival de Jonrones, un evento sumamente popular y emocionante. El hecho de Minnesota tener un estadio nuevo, el Target Field, se inauguró en el año 2010, y ser sede de un juego de estrellas parecía algo poco posible cuando al principio de la década pasada la franquicia de los Mellizos fue propuesta para ser eliminada por la propia oficina del comisionado. Cuando los antiguos senadores en Washington se trasladaron a Minnesota, eso fue en el año 1961, empezó la era de grandes ligas en esta parte de los Estados Unidos. Jugando en el Metropolitan Stadium en la localidad de Bloomington, se destacaron jugadores como los cubanos Zoilo Versalles, Camilo Pascual y Tony Oliva, además el puertorriqueño Víctor Peyot y el venezolano César Tovar. Hubo otros como los cubanos Jacinto Hernández, Leo Cárdenas y hasta Luis Tian, quien llegó a lanzar una temporada en Minnesota. Pero el más grande, por supuesto, fue el Salón de Fama Rock Cariú. El panameño deleitó a los fanáticos de Minnesota en 1967 hasta 1978, brindando 12 brillantes temporadas como parte de una carrera que le ameritó una placa en Cooperstown. Cariú es una de las máximas figuras deportivas en la historia de Minneapolis-St. Paul y estará presente como dignatario ante las actividades, esto del Juego de las Estrellas, al igual que Tony Oliva, quien permanece con la organización de los Mellizos como instructor y comentarista en las transmisiones de radio en español del equipo. El 29 de Cariú y el 6 de Oliva son números retirados de los Mellizos. En 1987, el venezolano Les Straker y el panameño Juan Berenguer pusieron de su parte para ayudar a Minnesota a ganar su primera serie mundial. Más adelante, el dominicano David Ortiz empezaría una promisoria carrera en 1997 con los Mellizos, pero la gerencia del club no quiso ofrecerle contrato para el año 2003 y el resto, como quien dice, es historia. La década pasada, el dominicano Cristian Guzmán y el venezolano Luis Rivas hicieron una sólida pareja de doble matanza en sus buenas ediciones de los Mellizos. Y el dominicano Francisco Liriano llegó tirando primores antes de que una lesión que lo frenó por un tiempo. Pero cuando se habla de actuaciones destacadas desde entonces, hay un hombre que está por encima de todo, Johan Santana. El zurdo venezolano ganó 2 premios Cy Young vistiendo el uniforme de Minnesota en el año 2004 y el año 2006, siendo elegido de manera unánime en ambas oportunidades. Santana ganó 72 juegos con los Mellizos de 2003 al 2007 y fue líder en ponches en la Liga Americana 3 años consecutivos del 2004 al 2006. Simple y llanamente, el gocho brilló como el que más en ese trecho, destacándose hasta su canje a los Mets. Eso fue en el invierno del año 2007 a 2008. Ahora, con una leve mejoría de los Mellizos en comparación con las últimas 3 campañas, han dicho presentes jóvenes como los venezolanos Osvaldo García, Yosmil Pinto y Eduardo Escobar, junto a los dominicanos Dani Santana y Pedro Florimón. Y por supuesto, Aquí todo sigue de cerca el caso del quisqueyano Miguel Ángel Sanó, tercera base y prospecto de lujo que se sometió a una cirugía Tommy John este año. Cuando se habla de béisbol en este estado, hay mucha, pero mucha tradición. Dos series mundiales conquistadas, figuras como Cariú, Oliva, Hammond Kilbrew y Bert Byleven, entre muchos otros. Además, Paul Molitor, Jack Morris y Dave Winfield son oriundos de la ciudad de San Paul. De hecho, Morris es autor de una de las actuaciones más destacadas en la historia de Grandes Ligas, tirando una blanqueada de 10 entradas en el juego 7 de la Serie Mundial del año 1991, en el mismo Metrodome para ayudar a Minnesota a coronarse. Ahora el juego de estrella llega a esta parte del país por tercera vez, ya que en 1985 el clásico de media temporada se realizó en el Metrodome y la edición de 1965 se celebró en el Metropolitan Stadium en Bloomington. Definitivamente, cuando se habla de tradición beisbolera, Minnesota es una digna sede. Y hasta aquí los deportes.
El segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión, Martí, está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Y buenos días a Álvaro Alba.
Bueno, buenos días, como todos los lunes aquí, trayendo las noticias más leídas de la página. Entre ellas están los arrestos del domingo de las Damas de Blanco en toda la isla, desde Pinar del Río, Matanzas, en Colón, en Cárdenas, en La Habana, todos los detalles en las voces de las protagonistas. Y bueno, era un domingo deportivo. Los comentarios sobre la pelea de Erislandy Lara, el boxeador que cayó ante Canelo, y también Pito Abreu, que disparó su jonrón 29, declarándose campeón en las Grandes Ligas como líder. Sí, y señor. Lo tendremos hoy en el derby de los jonrones también.
Un ritmo tremendo.
Que estamos trabajando, que ya estamos publicando. Bueno, el hit oportuno de Yacel Puig, que le dio la victoria a los Dodgers de Los Ángeles sobre los Padres de San Francisco. Más detalle de los arrestos, más de 100 de las Damas de Blanco, así como las condenas en Irán a jóvenes que escribían mensajes contra el régimen en Facebook. Y arrasaron los hinchas argentinos, las barras bravas, en el obelisco de Buenos Aires.
Gracias, Álvaro. Y nos vamos de la ciudad al campo de la mano del ingeniero Arce Vigoa. René, buenos días, bienvenido el lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos sobre el amplio y millonario proceso inversionista que se acometerá hasta el 2016 en los polos arroceros del país, impulsado por la participación activa del sector cooperativo campesino en la producción de arroz, donde se deberá cosechar, según la Dirección General del Grupo Agroindustrial de Granos del Ministerio de la Agricultura, un estimado de 538.000 toneladas de arroz consumo en una producción que deberá crecer escalonadamente cada año hasta el 2016. Este proceso inversionista ilusorio e irrealizable del ingeniero Lázaro Díaz Rodríguez, director general del Grupo Agroindustrial de Granos del Ministerio de la Agricultura, no podrá ser realizado debido a las condiciones socioeconómicas imperantes en el país. En Cuba no existen actualmente las condiciones indispensables para el desarrollo de este amplio y millonario proceso inversionista para el incremento de la producción arrocera que se acometerá hasta el 2016 para el autoabastecimiento de este cereal a la población cubana. La deficiente infraestructura en la agroindustria arrocera en el país y la desorganización y falta de exigencia técnico-administrativa no le permite a la agroindustria arrocera poder lograr estabilidad e incremento en la producción de arroz. El problema que más ha perjudicado el incremento de la producción de arroz es que no acaban de acometer un programa inversionista dirigido a modernizar la infraestructura agrícola industrial que acompaña al incremento de la producción arrocera en el país. Oscar,
sí.
La única forma que tienen ellos de lograr este objetivo es que se abran a la inversión extranjera con China o con Vietnam para poder obtener los recursos materiales y financieros necesarios para modernizar la infraestructura agrícola e industrial arrocera y poder incrementar la producción de arroz en el país. Fíjate, Oscar, el problema no es de colaboración técnica, el problema es de recursos materiales y financieros para poder modernizar la agricultura arrocera en el país.
Gracias, René. 7:24 minutos, por acá de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Tú sabes, estaba hablando yo hace un ratito con...
Estabas hablando, con Jauregui.
No, estaba conversando, qué raro, ¿verdad?
Qué raro que tú...
Sobre los anuncios estos de la tarántula perdida en Nueva York, que fue una broma que definitivamente se fue de las manos. Hubo una preocupación genuina durante horas en el barrio neoyorquino de Park Slope, allá en Brooklyn.
Sí.
Porque en el día de el viernes se levantó con carteles que pedían ayuda para recuperar a una tarántula perdida. Y estaba lleno de carteles el barrio y no fue más que una broma que se fue de las manos. Eso fue lo que dijo el autor de la broma al periódico The New York Times, que por supuesto el señor no quiso desvelar o develar su identidad.
¿Y de dónde supuestamente se escapó la tarántula?
Mentira. El problema es que él quiso ironizar un poco. Como hay tantos anuncios, se perdió un perrito, se perdió un gato.
Ah, bueno.
Y él no pensó que iba a estallar. Los carteles tuvieron un efecto casi viral. Lo mismo en las redes sociales, en el barrio. Y saltó rápidamente. Imagínate que el anuncio decía... que no tuvieran miedo, que la araña no planteaba un gran riesgo a pesar de su aspecto, que era inofensiva, que no mordía, que a veces saltaba, que se llama Penélope, y que además la araña estaba embarazada, por lo que urgía encontrarla antes de que tuviera su retoño.
Sus arañitos.
A sus arañitos. Así que fue una broma. Yo tenía un abuelo.
De mal gusto.
Se acabó el tiempo.
I'm sorry, Lucy.
Hay maneras.
Ay, I'm sorry, lo siento mucho. Este segmento musical llega a usted por cortesía, no de la araña, sino del encanto. Haga su día diferente con el encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Matías a través de martinoticia.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, lunes 14 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros, mantenga la sintonía, quédense, acompáñennos, que tenemos muchas informaciones que compartir.
Así es, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Hostigan, golpean y detienen a varias damas de blanco en La Habana. Bailarines cubanos que desertaron recientemente debutarán este mes en Miami. Recorrido del presidente chino busca profundizar lazos con países de América Latina. Y la canciller de Alemania y el presidente de Rusia instan a redoblar los esfuerzos por la paz de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco fueron sometidas a actos de repudio, golpes y detenciones este domingo en el aniversario número 20 del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Así lo explicó Berta Soler, representante de la organización, en estas declaraciones que ofreció a Radio Martín.
Este domingo 13 de julio es un día muy especial para las damas de blanco y para los activistas de derechos humanos, para los familiares de las víctimas del remolcador 13 de marzo, que por orden de Fidel y Raúl Castro mandaron a hundir con chorros de agua donde iban niños, jóvenes, hombres y mujeres que perdieron su vida solo porque querían salir del país. Después de participar en misa, caminamos por la Quinta Avenida. Cuando nos dirigíamos por la calle 26 y Primera, cerca del mar a depositarle flores a las víctimas del remolcado el 13 de marzo, el gobierno cubano, Fuerzas Represivas, Seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional Revolucionaria y turbas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano, no permitieron que pudiéramos llegar a la orilla del mar con actos de repudio y de una forma violenta a muchas damas de blanco. Las introdujeron dentro de ómnibus, llevaban 3 ómnibus para introducir a las damas de blanco. En el caso de Laura María Labrada y Berta Soler, nos montaron en un carro más moderno de los que usan para reprimir. También tenían 3 ómnibus de estas personas que mueven, incluso de aquí a la mar, la zona este de La Habana, donde vivo yo, movieron personas para que fueran a repudiarnos. Tenemos a Yurliani Tamayo, que le dio un ataque epiléptico por asfixia por el lugar donde la llevaban, que era cerrado y bastante cantidad de personas, y la hospitalizaron, ya le dieron de alta. Y fueron golpeadas algunas damas de blanco, entre ellas Aliuska Gómez. Tenemos damas de blanco que fueron detenidas antes de llegar a misa, más de 5 están reportadas. El resultado es que el gobierno cubano no dejó que pudiéramos llegar al mar.
Exactamente a las 7:34 minutos.
Junto a las damas de blanco fueron detenidos este domingo 7 activistas hombres que las acompañaban para dar tributo a los fallecidos en el hundimiento del remolcador 13 de marzo. El ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, habló con Radio Martí.
Habían conmigo en la policía hasta de playa. Sí, habíamos, todos fuimos presos junto con las damas de blanco ahí en primera, llegando casi a la playa en Miramar. Tuve preso hora y pico, casi 2 horas. Y ahí de vuelta a la casa, ahí me trajeron a la casa.
En otras noticias, el bailarín clásico cubano Jaime Reitor debutará el próximo 27 de julio acá en Miami junto a otros 37 bailarines del Ballet Nacional de Cuba que también huyeron de la isla.
Reitor contó a la agencia EFE que 2 días después de no poder viajar a Puerto Rico, junto con los otros bailarines, por un error en el visado, lo llamó la sección de intereses estadounidense en La Habana para que recogiera su pasaporte.
El bailarín dice que fue un fallo inusual porque los pasaportes siempre están en posesión de los directivos de la compañía de ballet.
Rector, que asegura que salió de Cuba para vivir en libertad, confiesa que no lo pensó 2 veces y sin despedirse de su familia por temor a ser detenido, compró un pasaje en avión con el que viajó a Estados Unidos el pasado 6 de junio. Desde el 2007, al menos 35 bailarines cubanos han solicitado asilo en Estados Unidos y otros países.
Bueno, y pasando con América Latina, la periodista venezolana Eleonora Bruzual, columnista desde hace muchos años del diario Universal, renunció a seguir colaborando con ese medio porque considera que la libertad de prensa en su país está muy amenazada. Pedro Corzo amplía la información.
Eleonora Bruzual, ¿cómo aprecia la situación de la prensa venezolana a partir de lo que ocurrió con el Universal?
Mira, para usar un término de un tango, cuesta abajo en su rodada. Vamos a hacer una rapidísima visión de lo que es, por ejemplo, la prensa escrita. Se compraron la cadena Capriles, que todavía no sabemos quién la compra. Compraron el diario que le llega más al pueblo, que es Últimas Noticias. Y hasta la redacción en pleno se fue. Compraron el Universal. El Nacional está a punto de ser comprado. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Nos vamos a seguir engañando? La prensa venezolana está amordazada. La prensa venezolana la están comprando y ya lo que queda es muy poco.
¿El pueblo afectado en esta situación?
Por supuesto. Lo que sucede es que hay un pueblo también que está agobiado y que no tiene mucho tiempo de leer nada porque el tiempo se le va en buscar un kilo de azúcar o un paquete de harina.
El diario venezolano El Universal, propiedad de la familia venezolana Mata, fue vendido en $90 millones al grupo español Epalisticia. De acuerdo al periódico español ABC, la nueva adquisición llama mucho la atención por el hermetismo a revelar quién es el verdadero dueño de uno de los pocos diarios que mantenía una línea opositora al chavismo. Pedro Corzo, Martí Noticias.
Son las 7:37 minutos.
El presidente de China, Xi Jinping, inicia este martes una gira por 4 países latinoamericanos, entre ellos Cuba, con los que busca profundizar los lazos comerciales.
El mandatario chino visitará también Brasil, Argentina y Venezuela durante su segunda gira por la región desde que asumió el cargo el año pasado.
Sí, asistirá el martes en la ciudad brasileña de Fortaleza a la cumbre de los BRICS, el grupo de los principales países emergentes, con sus homólogos de Brasil, Dilma Rousseff, Rusia, Vladimir Putin, y Sudáfrica, Jacob Zuma, así como el primer ministro indio, Narendra Modi.
Se espera que los líderes de los BRICS lancen su propio banco de desarrollo como contrapeso a las dos grandes instituciones financieras globales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que consideran dominadas por los países occidentales.
Estados Unidos y Alemania siguen siendo grandes amigos. A pesar del diferendo por caso de espionaje, dijo este domingo en Viena el secretario de Estado norteamericano John Kerry.
En una rueda de prensa con su colega alemán Frank-Walter Steinmeier, Kerry enfatizó que la relación entre Estados Unidos y Alemania es estratégica, que ambos países tienen una enorme cooperación política y que son grandes amigos.
Además, el secretario de Estado recalcó que Washington y Berlín seguirán trabajando juntos pese a la crisis que surgió después de que Alemania descubrió a dos presuntos espías dobles que trabajaban para Estados Unidos.
Y la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instaron a que se redoblaran sus esfuerzos por la parte o por la paz en Ucrania.
Merkel y Putin se reunieron el domingo en Brasil antes de la final de la Copa Mundial de Fútbol, y un portavoz alemán dijo que tanto Merkel como Putin abogan por negociaciones directas entre Ucrania y los separatistas prorrusos.
Putin y Merkel recalcaron la necesidad de reanudar urgentemente el grupo de contacto que intenta una salida negociada al conflicto en Ucrania.
El grupo está integrado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con una representación de los separatistas.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta cita de hoy, pues más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de García Toledo. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo
Cepeda. Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza.
Amado Gil.
José Luis Ramos.
Alex Rivero.
Michel Sadia.
Jorge Orellana.
Adriel Reyes.
Edemir Navas.
Pedro Corzo.
Ana Balda.
Jesús Rojas.
Lázaro Domínguez.
Les hablo Víctor Suárez. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Bueno, pasamos por pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical se extiende desde el norte de la península de Yucatán, sobre la región de Centroamérica y las aguas del Pacífico. Esta onda, que se está moviendo al oeste hacia el sur del Golfo de México, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias que cubren todo el Golfo de Honduras, Belice y buena parte de Honduras y Nicaragua. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero soplando del este en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del Duro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
El cubano Aroldis Chapman logró un nuevo récord en Grandes Ligas el viernes al ponchar a Jody Mercer en la victoria de los Rojos de Cincinnati por 6-5 sobre los Piratas. Chapman, que tiene 2 perdidos, ninguno ha ganado, con una efectividad de 2.20, alcanzó los 20 salvamentos en la temporada al ponchar a los 3 que enfrentó en la 9ª entrada, pero ahora también cuenta con un strikeout en sus últimas 40 apariciones, con lo que superó la marca de Bruce Sutter, la mayor de un relevista de Grandes Ligas. El cubano inició su actual racha el 21 de agosto del año 2013. Las 39 apariciones consecutivas con ponche de Sutter se remontan a 1977, desde el 1 de junio al 2 de octubre. Me siento orgulloso y contento de haberlo conseguido, declaró Chama a través de un intérprete. Cuando supe que lo había igualado, pensé en ello y ahora me felicito de tener el récord. Rezo por extenderlo. En su escalada hacia el éxito, Chapman superó la marca de 32 juegos de Jess Montgomery en 1989 y los 35 de Eric Gagné entre el año 2003 y el 2004. Además de Mercer, Chapman ponchó a Michael Martinez y Mac Haig, subiendo su total de strikeout a 83 durante su racha triunfal. En comparación, Montgomery logró 59 ponches a lo largo de su récord, Gagné 65 y Sutter 87, aunque este último lanzó 65 innings por los 42 de Chapman. No sé si lograré más récords, dijo Chapman. No pienso en ello y cuando lleguen los aceptaré. Por otra parte, el derecho venezolano de los Marlins de Miami, Henderson Álvarez, reemplazará a Jordan Zimmerman de los Nacionales de Washington en el roster de la Liga Nacional para el juego número 85 de las Estrellas. Se trata de la primera vez que Álvarez, de 24 años de edad, seleccionado para el clásico de media temporada. Zimmerman no lanzará debido a molestias en el bíceps derecho. En 19 aperturas este año, Álvarez tiene marca de 6 ganados y 4 perdidos, con efectividad de 2.63 en 120 innings de labor, y ha lanzado la ruta en 3 ocasiones. En su última apertura, en el año 2013, el oriundo de Valencia lanzó un juego sin hit ni carrera a los Tigres de Detroit. El Juego de las Estrellas del 2014 se realizará, como saben, el martes 15 de julio en el Target Field de Minnesota. Y el cerrador dominicano de los Marineros de Seattle, Fernando Rodney, también reemplazará al David Price de los Reyes de Tampa en el roster activo de la Liga Americana para el Juego de las Estrellas. Se trata de la segunda vez que Rodney, de 37 años de edad, es convocado al clásico de media temporada. En el año 2012, él y Price eran compañeros en los Rays cuando representaron al joven circuito. Y hasta aquí los deportes.
Al Duro y Sin Guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al Duro y Sin Guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Hostigan, golpean y detienen a varias damas de blanco en La Habana. y bailarines cubanos que desertaron recientemente debutarán este mes aquí en Miami.
Hoy pasamos con el habitual comentario que nos regala por acá Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos y buenos días, Oscar. Ayer se cumplieron 20 años del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde dejó un saldo de 37 muertos, de ellos 10 niños, y varias cosas ocurrieron. Primero, las turbas castristas y la policía política cubana la arremetió a lo largo y ancho del país contra las damas de blanco. Hay una crónica excelente en la página de Radio Martí. Sumaron más de 100 arrestos momentáneos. Ellas no se opusieron, pero sí en su habitual marcha a la iglesia de Santa Rita, ahí en el barrio de Miramar, fueron gritando libertad y fueron subidas, como siempre, a los autobuses. Varios significados tiene esto que ocurrió ayer. Número uno, y quizás lo más importante, Oscar, y lo han señalado varios opositores, lo que quiso ayer el gobierno cubano es tapar una vez más un crimen. Es decir, este ha sido en estos 20 años un hecho ignorado por una gran parte, por la mayoría de los cubanos, debido al control que tiene el Estado sobre los medios de comunicación y la información. Dos, ha sido un crimen también sobre el que la comunidad internacional no ha dicho ni pío, o sea, no ha habido ninguna sanción contra el gobierno cubano. Y tres, lo que refleja, y como decía, lo han comentado varios opositores, entre ellos Manuel Cuesta Murúa, el crecimiento del movimiento de las damas de blanco y de la oposición interna. Contrario a lo que ocurre con el gobierno apela a las turbas castristas, a la policía política, pero ya no tiene la base social de aquellas manifestaciones cuando gritaban supuestamente a favor de la revolución cubana. Y como tiene el control y del manejo de la represión y la violencia, lo único que le queda es eso. Es decir, este crimen algún día la sociedad cubana completa lo va a conocer, y no solo lo va a conocer, sino que va a servir para que en el futuro, cuando esa sociedad sea una sociedad abierta y democrática, sirva de símbolo sobre lo que no puede ocurrir en un país. Así que ahí está. Acabo de escuchar a Berta Soler hace unos minutos haciendo la crónica de lo que ocurrió ayer, y lo más importante es que las damas de blanco siguen saliendo a la calle, como cada domingo, a lo ancho y largo del país. Gracias, Oscar, saludos y buenos días.
Gracias a ti, Miguel, magnífico día para ti, gracias. Bueno, son las 7:50 minutos de la mañana. Lucy, buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Sabes que tengo una noticia aquí con respecto a los animalitos, noticias que siempre me gusta compartir, sobre todo si son buenas. 9 leones fueron rescatados en condición de desnutrición de un circo en el noreste de Colombia. Y ya se confirmó que van a ser llevados al Santuario de Fauna y Flora aquí en Denver, en los Estados Unidos. Así que los leones van a pasar a mejor vida.
Qué bueno, me alegro mucho por ellos.
Definitivamente. Intervinieron en la protección de la salud y la vida, así como de la misma dignidad de esos animales desprotegidos, deshidratados, desnutridos. Sí. Esto fue lo que dijo el director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Está en la capital del departamento de Santander, en el nordeste colombiano. Así que vienen para acá, para los Estados Unidos, viajarán a Denver. Ahora los 9 animales están en un centro de atención especial. Van a estar un pequeño tiempo en la hacienda Nápoles. Uh-huh. Esa hacienda era una antigua propiedad del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Sí, me acuerdo, tenían su zoológico privado allí.
Sí,
¿no?
Señor, y entonces, como hay una especie de zoológico creado, allí convirtió aquello en un parque temático.
Había condiciones para eso.
Sí, está ubicada en el departamento de Antioquia. Uh-huh. Y bueno, el cuerpo de bomberos, fíjate, está a cargo de la hidratación, suministrar el agua que necesitan estos animales para su manutención diaria. Dije que ya tienen 1,000 kilos de carne para no asegurar. Sí, así
¿cuántos leones son? 1,000 kilos de carne.
1,000 kilos de carne.
Hay carne ahí, bastante.
9 leones. ¿En qué condiciones estaría que para viajar Jackie lo va a coger el Denver, pero sí, tienen que, parece que, ponerlo en condiciones.
Claro, cuando tú llegas a Denver, tú vas a sacar pasaje para irlo a saludar, ¿no? A visitar.
Pues, ¿por qué no?
En su llegada a Estados Unidos.
Sí, sí, mira, a mí me encanta la última vez que estuve en Las Vegas, había una línea de muchísimas personas para retratarse, que te permitían entrar donde estaban los leones pequeños a retratarte, sí, y no pude cumplir ese deseo porque la línea era tan larga, costaba $25 retratarse con los leones, y yo loca por tocar a los leones. Qué ternura, ¿verdad?
Leoncito chiquito, claro.
Sí, 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 cachorros, cachorros. Pero me da mucho gusto que estos animales hayan sido rescatados, y yo creo que hay que hacer una fuerte ofensiva a revisar los circos, en qué condiciones están los animales. Por otra parte, tengo una noticia buena para Puerto Rico y la República Dominicana, que van a estrechar lazos cinematográficos.
¡Qué bueno!
Así que van a hacer una colaboración cinematográfica Puerto Rico y la República Dominicana. El Festival Internacional de San Juan va a celebrar en octubre su primer foro sobre coproducciones entre ambos países caribeños. Así que esto va a ser algo realmente interesante. Y ya el festival hablaba de fomentar este mercado del cine para impulsar lo que es la industria local. Bueno, cuando se hay que hacer películas en escenarios de Latinoamérica que reflejen Cuba, tú sabes que se utiliza mucho también Puerto Rico, República Dominicana.
Así es.
Y en este caso ellos van a hacer un acuerdo de coproducción, y esto va a ser del 23 al 25 de octubre. Va a haber un foro para, tú sabes, ultimar los detalles entre Puerto Rico y República Dominicana, creando puentes de comunicación.
Tú sabes que eso de crear puentes de comunicación, tengo que saludar una serie de tuiteros en distintos puntos del orbe, muy interesante. Gabriela, que nos escucha en Argentina, nos envía Twitter allá en Argentina. Dulce Nordelo, acá en Estados Unidos. Judith, que nos sintoniza y nos escucha, nos envía Twitter desde Venezuela. Augusto, un cubano que vive en Canadá. Y García, el hombre de Nepal.
Oiga,
parece
usted, y el de Nepal todavía no nos dijo qué hora tenía por allá, ¿verdad?
No, ya la hora no nos la dijo Ernesto.
Bueno, ya en Nepal es el sábado próximo, sí, ya la hora nos dijo.
Nos vamos allá con la hora.
Bueno, me la perdí.
Son las 7:55 minutos.